en anteriores programas.
Vengo a llevaros a todos el tren del hype. Esa es mi intención hoy.
Hola, en Miami es dar cuchilladas y escuchar musicote de Bershka, tío. Si eres una persona normal de las que usan sandalias en verano y botas en invierno, no vas a entender esa historia. Es mierda.
Y el personaje de Bayonetta, que supongo que genera amor y odio a partes iguales, ¿qué te parece?
A mí me genera mucho amor.
Sabes, tú tienes en tu biblioteca Dark Souls 2 y luego tendrás también Dark Souls 2 con la edición de los tres DLCs, las mejoras, el último parche que salió este mes de febrero. O sea, lo veo un poco coña y no veo a mucha gente indignada, que es lo que más me sorprende.
Revelation 2 creo que está muchísimo mejor que el 6, el Resident Evil 6, pero no va a volver a sus raíces ni tiene intención de hacerlo.
Yo tengo una predicción. Resident Evil 7 va a ser dirigido por Hideo Kojima.
Llevamos al menos los dos últimos E3 a cada cual mejor. Y este me da a mí que se van a pegar un batacazo, más que nada por la falta de contenidos.
En el directo anunciarán que en el E3 estará Monster Hunter 4 en Wii U.
Esto también te digo que queda grabado, ¿eh? Te lo voy a poner ese corte de por vida, como no sea.
Bastantes fechas de los juegos de cierre verano, pero tampoco me espero que anuncien nada más para otoño e invierno,
Seguramente anuncien, saquen un tráiler o algo del nuevo Fire Emblem.
Splatoon también está a vuelta de la esquina, veremos más gameplay, algo de sus modos de juego.
Bueno, pues yo pensando fríamente, yo pienso que será un direct de fechas también.
Y yo creo que algo sobre las Amiibo. No sé si de más Amiibo que puedan sacar, si...
No, sí.
Algo de Amiibo va a haber. Tenemos el DLC de Mario Kart a la vuelta de la esquina. Yo estoy seguro de que
hablará
del DLC.
Si sacan eso... Si se ponen a hablar de DLC en el Nintendo Direct, le prendo fuego y guata, tío.
Por favor.
El Batallón Pluto.
Bienvenidos al primer programa, ahora sí oficial, del Batallón Pluto. Había muchas, pero muchas, muchas ganas de empezar con esto, en serio. Y por lo pronto estamos cumpliendo con lo de hacer un episodio semanal, O sea, que bien. Todas las cosas buenas pasan una sola vez en la vida y seguramente no vivamos un primer programa como el de hoy. Pero bueno, que todo hay que disfrutarlo a tope. Y como hay que vivirlo con energía, pues nada mejor que hacerlo en buena compañía. Mira, me ha salido un pareado muy, muy chulo. Está con nosotros, al otro lado de la red, Serenion. ¿Qué tal?
Hola, hola. ¿Qué tal todo por ahí?
Pues fíjate, esto es un inicio tremendo, ¿eh?
Oiga, señor Sergio, ¿se ha dado cuenta de que usted está ahora hablando en el primer programa de un podcast nuevo?
Esa pregunta me suena, no sé por qué.
Anda. Tío, que vine así, tardé menos de lo que esperaba, fui a Japón, le prendí fuego a la sede de Nintendo, cargué a Iwata en un palito y le prendí fuego, a ver si así aprende a no poner puta mierda de DLCs en los Nintendo Direct.
Hay que ver.
Estamos vivos, y él no.
Hombre, y encima estás de vacaciones, o sea, hasta que te subes por las paredes. Sí.
No sé, yo creo que en lugar de esto lo que voy a hacer es criar setas, porque no pienso salir de casa.
Bueno, vamos a saludar también a Aitor. ¿Cómo lo llevas?
Muy buenas. Bueno, pues aquí lo llevamos, con un poquillo de resfriado, pero bueno.
La semana pasada no. Vic, esta vez tú, Maish.
Nos estamos pegando hostivados por aquí, macho.
Bueno,
va a haber que poner en el micro, sí. No sé, un parche o algo.
Sí, sí, sí. Hombre, a ver, por lo pronto, tan mal no van las cosas cuando por fin hemos podido comprar las entradas del concierto de Zelda, ¿eh? Que ha costado.
Oh, sí, sí. Hoy he puesto la foto ya. Bueno, ahí las tengo.
Pues damos también la bienvenida a Vic, que hoy ya estás bien de salud y todo correcto, ¿no?
Muy buenas, sí. Ya estoy en perfectas condiciones para poder hablar.
Y hay que ver que antes, fuera de micro, estabas un poquillo enfadado porque no habías podido conseguir la reserva del Splatoon. ¿Eh?
Nada, nada. Ni reserva de Splatoon, ni reserva de Yoshi Woolly World. Cuando llegue Zelda, me dejo en la puerta del game.
Hay que acampar un mes allí.
Sí.
Porque vamos, ha sido... Nada, nada, no he podido pillar ninguno de los dos. Lo que son las reservas especiales.
Sí, la he conseguido.
Bueno, ya está el otro chuleando. Ay, Dios mío. Bueno, pues por último, yo soy Sergio, voy a conducir este programa de la mejor forma posible y con un tentempié que, mira que antes estábamos hablando, no vamos a hablar de comida. Yo sí voy a hablar de comida y os lo voy a decir. Hay una combinación milagrosa, mágica, que es los triángulos de maíz del hacendado con guacamole. Suena raro, pero está buenísimo, de verdad.
Llegas tarde, tío. Buenísimo. Llegas súper tarde.
Yo es que lo descubrí hace poco.
Es más pro si haces una boloñesa, le echas pimienta, la pasas por una batidora y haces salsa de carne picante con esos triangulitos.
Uy, pero eso ya es muy elaborado, eso ya...
Por favor, es que aquí somos profesionales.
Es uno que tiene tablas ya.
Sí, sí, sí. Está a otro nivel. Bueno. Antes de pasar a todo lo que tenemos preparado para el programa de hoy, recuerdo las vías de contacto. Vamos a ver, estamos en iVoox, en iTunes, tenemos página en Facebook, perfil de Twitter, que es @elbatallonpluto, web, por si queréis revisar programas anteriores o lo que sea, que es elbatallonpluto.com. Y ahí mismo, en la sección de contacto, pues nos podéis enviar también cualquier sugerencia, mensaje que queráis, que leamos, insultos, lo que se os ocurra, que podéis hacerlo, ¿vale? Y ahora sí que ya podemos pasar al sumario, venga. Esta semana nos deja una buena cantidad de noticias, debates y acontecimientos curiosos en el sector. Vamos a hablar del cierre definitivo de OnLive, de lo que ha traído consigo el último Nintendo Direct. Hombre, y ese espectacular anuncio de Deus Ex. A todo eso le sumamos un análisis en condiciones de Monster Hunter 4 y más cosillas que iremos viendo. No lo perdáis. No sé cómo os habrá ido la semana en cuanto a tiempo que le hayáis podido dedicar a videojuegos. Serenion, en tu caso, ¿a qué le has estado dando?
Yo he estado toqueteando lo básico, el Pillars, el Inazuma, a ver si los termino un día de estos, pero he probado un par de cositas nuevas. Me compré ya la nueva expansión de Dragon Age, el Fauces de Hakon, que está bien. Añade un mapa nuevo que creo que ni siquiera es tan grande como es, por ejemplo, las tierras interiores. Que aquel que haya jugado sabe que no se acaban. Sales ahí, de ahí con barba. Pero es muy difícil, tío. Entré con mi personaje todavía no es de nivel muy alto. Y el primer enemigo me mató todo el equipo y no he vuelto a toquetearlo. Así que tengo que darle más caña para meterme ahí.
Y oye, después... una cosilla. ¿Has estado probando las misiones secundarias? O sea, si son del mismo tipo que en el juego original. Que, hombre, ese era su gran fallo, ¿no?
Es lo que te
¿no?
digo. Imagino que sí, que sería recoger piezas, cerrar grietas, lo típico. Porque es que, es lo que te digo, salí del campamento y el primer enemigo me hundió. Me hundió y no volví a tocarlo. Así que por lo menos sabemos que es de muy alto nivel. Ya volveré a hablar de él cuando pueda enfrentarme a él.
Vale.
Después he estado con la expansión nueva de los Sims 4, la de las profesiones, que está muy chula. Sobre todo si solo tienes un Sim solo sigues un Sim, que no tienes que esperar a que venga de trabajar para seguir con el juego, sino que ya en el trabajo sigues jugando, ¿sabes? Está chulo. Tienes ahí como una especie de... Tienes que hacer esto como pequeñas misiones. Habla con este, inventa un nuevo objeto, léete un libro, tal, en el propio trabajo. Así que está bien,
pero,
es como continuar.
¿Pero añade más profesiones o exactamente qué es la expansión? Porque yo desde los 5-4, no, poquito.
Tiene las típicas profesiones del juego y después tiene como profesiones activas, que son científico, médico, puedes montarte una tienda, y tú acompañas al sim al trabajo. En otras profesiones, el sim se va a trabajar, se pone la velocidad máximo, y cuando vuelves sigues con tu vida.
Sí, sí,
con
sí.
Con la vida
sí.
del sim. Pero en este no, en este vas al trabajo con él.
te relacionas, haces vida en el trabajo, está bien, está bastante chulo. Y el de las tiendas tiene pinta de que es mucho más denso, porque tienes que montar la tienda, poner expositores y todas esas mierdas. Pero, te digo, sí, está bastante chulo. Le tengo que dar más rato, pero... pero yo estoy bastante contento con esa.
Y ahora cuánto, espero que salga la y una cosa, ¿a cuánto sale la expansión? ¿Cuánto vale?
Cara, muy cara. Uf. Yo la conseguí baratica, pero no lo es. No lo es. Los Sims siempre han sido expansiones caras como la sangre, tío. Es normal. Uh-huh. Y después, mira, he jugado dos más. Uno de ellos no merece mucha mención, que es el Mario Party 10, que solo diré que es una puta mierda y que nadie lo compre, por favor. Sí, no sabía que una saga se podía ir tanto a tomar por culo, tío. Y después he jugado al Xenoblade Chronicles 3 de ella. Y la verdad, está de puta madre, es el mismo juego. Lo único, sí se nota que tiene un par de dientes de sierra más y tal. Y eso que no soy de fijarse en esa historia, pero sí que se nota. Y que no tiene el doblaje en japonés, pero...
bueno, pero...
eso es para posturear.
Ya, hombre, pero ¿y el tema del control, la cámara, cómo se maneja con el stick, con el pezoncillo ese?
Es que hay un problema con el pezoncillo de la 3DS. Es que no es cómodo. Nadie lo ha dicho en voz alta, pero no
sí,
es cómodo.
Es verdad que no es cómodo. No,
es una mierda. Con perdón, es una puta mierda. Por favor, Nintendo, no vuelvas a hacer esto.
Pero con lo largo que es el juego, ¿tú crees que te lo vas a volver a acabar? Una pregunta, a ver, sé honesto.
¿Te soy honesto, de verdad?
Sí.
No sin tu dujera. Que se quede ahí. Por lo menos lo tengo para posturear ahí puesto con su cajita negra.
Sí, y para la reventa en eBay, cuando no haya
la
copias.
Mierda, ya mal vendí el de Wii, no voy a mal vender este.
Bueno, ha sido una semana de picoteo, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Sí, no, a lo que más he jugado ha sido lo típico, al Pillars, que le he dado mucho, pero creo que Vic también va a hablar de él y no quiero pisarle al pobre hombre todo.
Vale, bueno, pues entonces vamos a pasar a Aitor, en tu caso. ¿Cómo ha ido la semana en cuanto a videojuegos?
Pues bueno, he podido jugar bien poquito, la verdad, esta semana, pero ayer pude jugar en casa de un colega al Metal Gear Solid 5, el Ground Zeroes.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Es tan corto como dicen?
Es muy corto. Para el precio al que sale, claro. Obviamente. Porque si hubiera costado un poco menos, si hubiera entendido la relación calidad-precio. Pero me parece que se queda muy, muy corto. Y eso que tiene varias misiones secundarias que lo alargan un pelín, pero te sigue quedando la sensación de que pagas demasiado por un producto.
Hombre, supongo que será para que la espera no sea tan larga, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Y técnicamente, da la talla, como... en fin, ¿qué te ha parecido? No sé si te lo habrás acabado, a pesar de ser tan corto.
Sí, lo acabamos. ¿No? Lo empezamos ayer y la campaña principal, lo que es la misión principal... nos duró una hora y cuarto, una hora y veinte, como mucho. Y bueno, lo jugamos en PC, que la verdad es que se ve espectacular, se ve de lujo. Y nada, luego después estuvimos jugando un par de misiones secundarias, que son unas cuatro o cinco, pero que cada misión secundaria te puede llevar unos 10-15 minutos. O sea que realmente... el juego no te dura casi ni una tarde.
Pero sí. Y la misión
está muy bien, ¿eh? Uh-huh.
Y la misión es la misión secundaria de cómo son, porque yo no he jugado a Metal Gear Solid. ¿Qué es lo que tienes que hacer en la misión secundaria?
Las misiones secundarias, el mapa es el mismo. O sea, es el mismo mapa que en la misión principal. Y te dan objetivos distintos. Por ejemplo, en una de ellas te piden que tengas que destruir, por ejemplo, tres antiaéreos. En otra te piden que rescates a un miembro de inteligencia. Son misiones variadas, pero que no, ya te digo, no duran más de 10, entre 10 y 20, como mucho 20 minutos te puedes tirar con esa misión, pero no más. Tiene detalles muy, muy chulos, que me di cuenta. Y, por ejemplo, el tema del apuntado, cuando estás agachado, puedes rodar hacer como la croqueta. Y la verdad es que tiene, está muy, muy logrado el tema del apuntado mientras ruedas.
Velasco,
dime.
¿Cuánto darías tú por ese juego?
Como mucho 15 euros.
Joder, yo creo que es demasiado, tío. ¿Cuánto dura?
Ya te digo, a nosotros nos duró hora y cuarto, porque cuando acabas la misión, te sale una pantalla de resultados con el tiempo que has tardado, si te han detectado y tal, y te van sumando o restando puntos según lo que hayas hecho. Y a nosotros nos dio como unos 65 minutos o 75 minutos, o sea que es corto.
En mi época, por las revistas con más de una demo, dábamos 6 euros, que eran 1000 pesetas en la época. Dar 15 euros por una demo de una hora, lo veo un crimen.
No, no, es lo que pagaría yo, pero no vale eso, realmente. Yo creo que el juego salió en consolas a unos 35 euros. Pero...
De propósito.
Sí. Jim ahí la lió parda, en mi opinión. Pero salió hace poco, como la versión de PC salió un poco más tarde, creo que salió este diciembre. Mi colega se la pilló en Steam, en una oferta que hubo, que la rebajaron a 20. Que me sigue pareciendo caro.
Pues sí.
Yo por ese juego no pagaré ni más de 4 euros, sinceramente.
Pero también depende de si eres fan de la saga o no.
Claro.
Claro,
yo creo que
es el tema. Bueno, pues es muy interesante que hayas sacado el Ground Zeroes a colación, luego explicaré por qué.
Con los DLCs, ¿verdad?
No, luego cuento. Vic, en cuanto a ti, ¿qué has estado probando jugando?
Bueno, pues esta semana he seguido con Monster Hunter y Pillars of Eternity, que me está pareciendo bastante, bastante interesante, y un dinosaurio de Battlegate. Y bueno, del Pillar decir que es un gran juego de estrategia y tiene una historia bastante profunda. Bastante, bastante profunda. El juego es difícil, teniéndolo yo en modo medio. El juego es muy difícil, ¿vale? Y lo que más me gusta del juego es que depende de las situaciones que tú vayas encontrándote con él, pues pueden ser situaciones en las que no tengo una vuelta atrás. Por ejemplo, meterte en un agujero sin saber lo que tienes abajo. Y luego encontrarte que no puedes salir porque te está flanqueando un dragón. Y hasta que no mates ese dragón, no hay modo de salir ahí. Y entonces, claro, depende de cómo tengas tu grupo, de cómo tengas estrategias, el nivel que tengas. Si tienes a un buen grupo, tienes tu mago, tu paladín, tu tanque, tu tal. El juego se pone muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Está muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contento con él.
Uh-huh.
Y paso la que estoy echando.
Sí. ¿Y cuántas horas creéis que durará la campaña? Pues tiene pinta de ser largo, ¿no?
Yo creo que muchas, ¿eh? Yo creo que muchas. No me atrevo a decir horas, pero entre la historia principal y las que te vas encontrando, la secundaria, más luego lo que tú quieras explorar y si eres muy... Y bueno, el juego es que también es de leer mucho. Uh-huh. Entonces hay muchas definiciones. Luego también hay cosas que tienes que estudiar mucho en referente a la táctica. Te van a matar muchas veces y vas a tener que ponerte a pensar qué táctica es mejor para matar ese troll o para matar ese grupo de babosas o para matar ese dragón. No, no todo es ir a machacar y a poner... No te va a funcionar nunca la misma estrategia, nunca. Uh-huh. Nunca te va a funcionar la misma estrategia porque cada enemigo es un mundo.
Sí.
Y yo te lo digo, no.
Eso es lo que mola.
Yo voy por el primer tramo del juego. Son 4 arcos. Y llevo como 18 horas con la partida que tengo ahora. Y no tengo todavía todo el secundario.
Hay una cosa también que me da incluso un poquito de miedo. Porque a veces os veo hablar por el grupo de WhatsApp que tenemos. Y dice, hoy, pues me he encontrado un objeto que me da +2 de no sé qué. Y yo me pregunto, ¿el juego es accesible para la gente que no está habituada a juegos de rol? ¿O no tanto?
Depende.
Bueno.
De con qué prisma lo veas. Si me preguntas si es más accesible que, te digo que es muchísimo más accesible que juegos del mismo género que hay actualmente, como Wasteland 2, Expeditions, son más densos. Pero si me preguntas si, no sé, Velasco, que solo juega FIFA,
viene aquí y quiere jugar a eso, pues le diría que no es su juego, que le costaría. Pero no es... yo no estoy de acuerdo con Vic. No es difícil de coño, llegas, mueres. No, no es un juego de prueba y error. Es un juego que hay que enfocarlo desde otro punto de vista. Pero a mí, que soy un manco, que yo jamás me pasaré el Dark Souls, no me resulta complejo. No es algo imposible para mí.
Bueno, pues si nadie quiere añadir nada más del Pillars, que seguro que seguiremos hablando todas las semanas, porque ya llevamos 2 semanas.
Primera temporada, la titularemos Pillars of...
Sí, Pillars of el Batallón. Bueno, pues nada,
Pillars of el Batallón.
Voy a cerrar yo también. Yo voy a hablar de Final Fantasy Type 0 HD, de Final Fantasy, y obviamente también de la demo de Final Fantasy XV. Antes que nada, bueno, Final Fantasy Type 0, que parece como que es un juego nuevo que nos llega, pues no, no es tan nuevo. Pertenece a la fábula Nova Crystallis, que es aquel proyecto que se anunció hace 9 años, fíjate, yo era un niño, ahora sigo siendo niño, pero no tan niño. Y pues fíjate, hace 9 años que dijeron, no, vamos a hacer 3 juegos que van a convivir en un mismo universo. Final Fantasy XIII, Versus XIII y Agito. Que Agito en un principio, o Agito, no sé cómo se pronunciará, iba a ser un juego para móviles.
Agito,
iba a ser un juego para móviles. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pues con el paso de los años, al final, solo uno de esos 3 ha salido en Occidente para esa generación de consolas. Versus XIII desapareció y luego pues se reconvirtió en lo que conocemos como Final Fantasy XV, y Agito fue cancelado y luego reconvertido, retomado en Type 0, que es exclusivo de Japón. Vamos, que la fábula Nova Crystal es un fracaso, pero épico, ¿eh? Es cierto que tú ahora mismo juegas el Type 0 y comparte elementos, de hecho salen los Lucy, tan denostados de Final Fantasy XIII, pero bueno, y nada, el juego está dirigido por Hajime Tabata, que es el mismo tío que está detrás de Final Fantasy XV, y una cosa muy interesante que se viene diciendo hace mucho tiempo, y es cierto, Type 0 es probablemente uno de los Final Fantasy más maduros. Desde el minuto 1, desde la primera cinemática, un montón de sangre, un chocobo medio muerto en el suelo, es bastante fuerte, ¿eh?
Todo muy mayor.
Sí. No por el tema, porque el tema de la guerra, bueno, eso se ha tratado 50.000 veces en todos los Final Fantasy, ¿no? O sea, no tiene nada. Pero sí la forma en la que lo cuenta. Unos soldados que resulta que olvidan a sus compañeros cuando caen en combate. Ahí hay un tema también muy interesante. Pero bueno, el sistema de combates, ¿no? Que también ha dado mucho que hablar. No es un machacabotones. Hay 14 personajes, de hecho es el primer Final Fantasy en el que controlamos a tantos personajes. Los hay de todo tipo, los hay cuerpo a cuerpo, a distancia, medios... Hay hasta una tía que pelea con una flauta, solo digo eso. Pero bueno, siempre hay alguno que te gusta, precisamente porque hay tanta variedad. Y la dificultad es bastante alta, ¿eh? Hay que tener en cuenta que para ser un Final Fantasy el juego dura 25 horas o cosas así. Que, por ejemplo, Serenion, tú que has jugado mucho Final Fantasy, sabes que un Final Fantasy 9 te puede durar 80 horas perfectamente.
O sea, 60, si vas a toda prisa.
Claro. Pues este no, este en 20, 30 horas como máximo te lo has completado. ¿Por qué?
¿Sabes?
Pues bueno, sí, dime.
¿Sabes? Me he dado cuenta de una cosa. La fábula Nova Crystallis ha servido para algo. Ha sido muy esclarecedora en un sentido.
¿Para qué?
Para demostrarnos lo joven que eres, macho. ¿Cómo eras un niño cuando se anunció eso?
Hombre, hace 9 años, tío. Hace 9 años.
Joder, tío. Hace 9 años yo ya estaba harto la vida.
Bueno, anda.
Hablaba con las personas mayores de lo perra que es el mundo y yo qué sé.
En fin, que Type 0, como al ser un juego de PSP, pues eso, que se nota que es un juego hecho para portátil. Pero técnicamente tengo que decir que se acerca más al remake que al port, porque no olvidemos que es un juego de una portátil de anterior generación que se ha llevado a PS4 y Xbox One, ¿eh? O sea que, cuidadito.
Y se tiene que ver de culo.
Y a ti, por ejemplo, que sé que tú dices, bueno, yo es que Final Fantasy ya no le tengo tanto interés, tal y cual, te digo una cosa, a ti, que sé que te gusta el 8, te va a encantar por aquello de que se desarrolla en un instituto, somos estudiantes de magia, Y bueno, sabes, los míticos chocobos, las invocaciones, barcos voladores, vamos, que no defraudan en ese sentido. Y no me voy a enrollar mucho más. Lo único, la historia, así por encima, nada, únicamente que el mundo está dividido en territorios, en facciones, cada uno protegido por un cristal, como viene a ser lo de siempre, y hay un tratado de paz con el que todo va bien hasta que un continente lo incumple. Pues nada, nosotros pertenecemos a la tierra de Rubrum y somos uno de los estudiantes de magia que tomaremos parte en esa guerra. En fin, que no me enrollo. Resumiendo, Final Fantasy Type 0 es, atención lo que voy a decir, el mejor Final Fantasy que ha salido en los últimos 10 años. ¿Vale? Cuidadito, cuidadito.
No. Ese es Bravely Default, por favor.
Vamos a ver. Piénsalo. ¿Realmente qué hemos tenido estos últimos 10 años de Final Fantasy en el mercado?
Tío, ¿este juego salió hace menos de 10 años?
Claro, yo creo que sí.
¿Cuando todavía era joven?
Bueno. Yo sinceramente digo que lo recomiendo. Y no me voy a enrollar mucho más, únicamente voy a hablar un poquito de la demo de Final Fantasy XV. Y por eso quiero sacar el tema del Metal Gear Ground Zeroes, porque es un caso muy parecido, ¿no? Dice, es que bueno, 15 euros, yo no sé si pagaría 15 euros por el Ground Zero. Pues seguramente mucha gente se ha comprado el Type 0, 70 euros de salida, por esta demo. Estoy convencidísimo. Mucha gente cree que el juego vale, o sea, que la demo vale 70 euros y lo que te regalan es el juego.
Sí. Puto despropósito, macho.
Es verdad. Y nada, únicamente que se nota que la saga va a dar un cambio positivo en cuanto a la forma de narrar la historia y en la variedad de situaciones. De hecho, en la demo hay una fase que es de sigilo, que tienes que seguir a un Bejimo, que es un bicho de estos gordos, hasta su guarida sin que te vea. Y ya está, y bueno, pues muy, muy, muy guay. A nivel técnico, eso sí, bastante pobre, con caídas muy bestias en el frame rate, pero muy, muy, muy bestias, y una cámara que es el infierno. O sea, en los combates, fijar un enemigo es, vamos, todo una odisea, porque cuando se sale del plano, ya lo pierdes. Pero bueno, que sí.
Como Monster Hunter.
Luego lo veremos. Pero bueno, que tiene muy buena pinta y nada, que si hacen caso al feedback que han pedido los usuarios, seguro que tenemos un juegazo.
Yo tenía una pregunta para ti, Sergio.
Sí, dime.
Sobre el Type 0, que has dicho que tenía 14 personajes. Te quería preguntar si a pesar de que tiene tantos personajes, ¿no se tiene la sensación de que siempre vas a jugar con los mismos y no sales de ahí?
Pues es una pregunta muy, 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 muy buena, porque este Final Fantasy te obliga, como está hecho para portátil, te obliga a repetir lo mismo 50.000 veces, entonces tienes que levear mucho. Tú, aunque tengas en tu equipo a los 14, solamente suben de nivel los 3 que estés usando. Entonces, te obliga a tener que cambiar la plantilla de personajes cada 2x3 porque te deja vendidísimo. Y en este juego no hay cola de Fénix ni nada. O sea que si se te muere un personaje, lo has perdido. En ese sentido, es un juego muy, muy complicado en ese aspecto. Y otra cosa relacionada también con los personajes es que, claro, al ser 14 personajes no te pueden contar una historia en el que todos tengan el mismo peso, ni mucho menos. De hecho, no es un Final Fantasy tanto de contarte la historia de un personaje, sino de un mundo. Y eso también es una diferencia respecto a otros títulos.
O sea, que empatizas más con el mundo que con los personajes en sí.
Sí. De hecho, hay un personaje que es clavado a Sasuke de Naruto, en la historia y en el diseño. O sea que realmente los personajes, algunos son planos, otros no tan planos, pero vamos, lo importante es el mundo, el universo en el que se desarrolla. No sé si tenía
alguna... Yo tengo otra pregunta, sí. Señor Sergio.
Dime, señor Serenio.
Aparte de Chocobo, ¿hay algo de Final Fantasy detrás de toda esa morralla que has comentado?
¡Ey! Que he comentado... Mira, no voy a hacer spoiler, pero nada más empezar el juego... controlas a Odín. O sea, flipa. Y los chocobos puedes criarlos, puedes sacar chocobos bélicos, chocobos negros, un montón de tipos de chocobos y cosas. O sea, que muy guay, muy guay.
Sigues pudiendo practicar incesto entre los chocobos como en Final Fantasy VII, ¿no?
Otra cosa que no quiero que se me pase, porque a ti seguro que te va a tocar la fibra. Tú que has jugado a Final Fantasy VIII, que sé que es un título de cabecera para ti, ¿te acuerdas de la forma que la magia tenías que extraerla? ¿Te acuerdas, no?
Sí.
Bueno, pues aquí hay una cosa muy, 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 muy parecida, que son los neumas. Los neumas lo tienes que extraer de los enemigos y con eso mejoras tu magia. O sea que tú lo tienes que jugar sí o sí. Cuando tenga hueco o lo echen en PC, tienes que...
Cuando lo echen a PC, sí. O sea que extraes la neura.
La neuma.
No, la neura... por lo que te convierte que Final Fantasy Type Zero es un Final Fantasy muy argentino, ¿no? Por todo eso de los psicoanalistas y demás.
Sí, sí, sí. Neura, la que sí, me sí. provocas tú, anda.
A los que jugamos Final Fantasy X, ¿también lo recomiendas?
Sí, sí, sí. De hecho, es, yo creo que junto al 10, o sea, junto al 8, el 10 también tiene mucho, mucho que ver. Sobre todo por eso, por la emoción, ¿no? La emotividad en las cinemáticas y todo eso. Uh-huh. Vamos, que sí. Yo lo recomiendo, me lo he pasado muy bien y además muy rejugable. Y el platino muy fácil de sacar, que yo no soy muy de ir a por el platino.
Entonces a Vince no le va a gustar, porque si tiene algo fácil... Lo que le gusta es las cosas, los retos, ya está, ya perdiste a un
saludo. No te creas. A mí este juego sí me llama la atención porque tiene un sistema de combate muy parecido al Crisis Core.
Sí, 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 sí.
O por lo menos por los vídeos que he visto. No lo he podido jugar, pero...
Sí, porque además es del mismo director, tío. O sea que
el se Crisis Core es el Final Fantasy más sobrevalorado de la historia.
No, ni de coña.
Bueno, el sistema de combate es un mojón.
No vamos a entrar en ese debate, anda. Si nadie tiene ninguna pregunta más, ya pasamos a las noticias, que nos espera una sección también muy bonita. Así que vamos, anda.
Bueno, vamos.
Y la primera de las noticias que vamos a tratar... es que OnLive cerrará sus servicios este mes y venderá parte de su equipo a Sony. Eso sí, los servicios van a seguir funcionando hasta el día 30 de abril, pero ya no se van a renovar las suscripciones y cualquiera que lo haya hecho, pues desde el día 28 de marzo va a poder recuperar su dinero. Que no sé si alguno de vosotros, para empezar, si alguna vez ha utilizado OnLive. No sé si...
La vida. No.
Yo lo instalé una vez. Recuerdo que tenía una app, la instalé, no me iba y la desinstalé.
Pues yo sí que lo probé, ¿eh? Porque había como una demo, podías jugar 20 minutos a los juegos que quisieras. Y bueno, no iba muy bien, ¿eh? Aquí en España, desde luego, con el internet que tenemos... En fin. El caso es que lo más importante con todo esto de OnLive y que se ha vendido a Sony es que la tecnología de Gaikai y OnLive van a vivir unidas bajo PlayStation Now, que es el servicio este que va a permitir jugar... a los juegos de PlayStation 3 en PlayStation 4. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿será bueno para los usuarios? O sea, esa es la primera pregunta. ¿Qué pensáis?
Yo, no, para nada.
Yo no sé, pero esto me parece un ejercicio de piratería monumental, ¿eh? Lo ha comprado Sony para desmantelarlo porque era la competencia.
¿La competencia?
Es una estrategia.
Es piratería. Joder, vamos a ese barco nos está cañoneando, lo compramos, desmontamos los cañones, hacemos un agujero en el fondo que se hunda y con los tablones que sobran reforzamos nuestro casco.
Pero si OnLive ya era un bichito indefenso, o sea, no creo que fuera competencia a estas alturas ya.
Un mínimo de competencia tenía que ser, si no nos hubieran fijado.
Vic, tú has dicho que no crees que sea bueno para los usuarios, ¿no? ¿Por qué?
No, yo pienso que esto forma parte también un poco de lo que nos podemos encontrar de cara al futuro. De cara al futuro al mercado digital, porque bueno, yo cada día pienso que el mercado digital va a ser el que desbanque un poco al formato físico, se vaya a la segunda mano, desaparezca lo que es la segunda mano. Y bueno, que te cierren un servidor como OnLive, bueno, a lo mejor no hay mucha gente que ponga el grito en el cielo porque no ha habido una gran comunidad como la puede ver en Steam, pero claro, ya hay gente que se pone a debatir qué pasaría si en el día de mañana le pasa esto a una comunidad como Steam.
Uh-huh. Sí, sí.
O a GOG, o cualquier comunidad así tan grande como o a Origin o a Ubisoft. Entonces te hace replantearte muchas dudas de lo que estamos haciendo, de si en verdad juego que compras digital, juego que es tuyo, o simplemente estás jugando por un servicio.
Sí, porque si...
A mí lo que más me preocupa de esta noticia, ¿eh? No es... Bueno, aparte de que hay mucha gente que se va a quedar jodida, por supuesto, porque Sony lo que debería hacer es rescatar un poco a esos usuarios y... Uh-huh. Y no sé, hombre, no devolver el dinero, pero sí de alguna manera intentar recompensarle de alguna forma. Porque hay mucho dinero invertido.
Uh-huh.
Yo sí, estoy, entonces, bueno. En ese sentido estoy con Vic. El precedente que sientan no es saludable. De hecho, yo después de oír esto empecé a vender las orejas al lobo y ya que tengo la Wii U, estoy comprando todos los juegos así que me han gustado y que están ahí, las estoy comprando para en físico para esta consola. Porque, qué va. Esto no puede ser. Esto cada vez va peor con el tema de las cuentas digitales, ¿eh? Y yo soy un usuario de Steam de los pies a cabeza, ¿eh? Con más de 300 juegos, ¿eh?
Sí.
No me gusta lo que se está enseñando.
Mira,
pero es el más rollo que da, que parece que compras y estás comprando aire. Uh-huh. No estás comprando
sí. Es que, de hecho, mira, me estoy acordando yo de una cosa que me pasó estas navidades, que estrenaba yo mi Play 4 y resulta que un grupo de hackers, el día 25 de diciembre se le ocurrió tumbar el PlayStation Network. Pues estuvimos como 5 o 6 días que yo no podía ni meter un juego porque no podía jugar sin internet, aunque yo no jugara en línea. No podía jugar a Dragon Age porque no se conectaba a los servidores de Electronic Arts. No podía jugar a nada. Y eso da que pensar, ¿eh? Da que pensar muchísimo.
Sí, es que te fastidia no solo que tú no tengas internet, sino que a ellos se les caiga el servicio.
Sí. Y además pagando.
Y,
claro.
Y acuérdate, Mass Effect 3 tiene ya, ¿cuánto? 3 años. 4, 3 y pico. Ahora Mass Effect 3 le da a los señores, dicen, bueno, ya este juego lleva mucho tiempo sin un margen de usuario superior al 10%, pues vamos a desactivar los servidores. Y nos quedamos sin jugar a Mass Effect 3. Y yo que me he comprado todas las expansiones, me quedo sin jugarlas también.
Sí. A mí me da mucha pena el tema de que cada vez se compre menos en físico, con lo que me gusta a mí mirar la estantería y ver la colección de juegos, y yo creo que eso se va a ir perdiendo poco a poco, y me da pena.
Te sientes importante.
Pero también,
ahí están mis dólares.
Sí, pero también hay que ver cómo ha cambiado el mercado, ya no solamente el debate típico de físico-digital, sino OnLive se anunció en la Game Developers Conference en 2009, que me acuerdo que todo el mundo decía, no, eso va a ser el futuro, o sea, no hace falta consola, todo se va a funcionar remotamente, y al final se convirtió en humo, fue un desastre.
También Kinect era el futuro.
Sí, pero ahora, con el paso del tiempo, lo estamos viendo una compañía OnLive que se ha desmantelado completamente. Hasta su fundador se fue en el 2012, o sea, es que pinta muy mal el asunto.
No. Parece que hubiera estado Matrix por allí.
Sí.
Dino. No, pero fíjate, una cosa que me da mucha rabia de esto es que la gente, cuando habla de lo digital, no, es que lo digital es el futuro, patadín. ¿Por qué entonces los Blu-ray siguen en tan alta demanda y los DVD? Si lo digital es el futuro.
Por la calidad del internet, sobre todo. Yo ahora no puedo reproducir un Blu-ray de forma digital, ojalá pudiera. En streaming, ¿sabes?
Aún así, dudo que sea eso. Yo creo que queda muchísimo por delante para que realmente el digital sea un estándar, por mucho que nos lo intenten meter en los videojuegos. Lo que pasa es que nosotros somos siempre el puto campo de pruebas, macho.
Sí, pero que ya lo tenemos. O sea, yo no creo que tarden tanto. La próxima generación posiblemente lo tengamos ya así. O si no, el Gaikai este de PlayStation, ¿a qué crees que responde el hecho de cerrar OnLive y juntarlo con Gaikai? A colárnosla dentro de poco. Claro.
Claro, no, yo pienso que la próxima generación de consolas puede ser eso, que sea todo un formato digital.
Sí.
Que preferentemente puede ser eso.
De ahí que
y
yo
a mí
no
lo
vuelva a comprar una consola,
es que
mancha.
No actualizan los precios a ese mercado. Pero es que lo hacen todos, ¿eh? Hay Steam y quien sea. Que tú compres un juego digital por 40 euros y en MediaMar, en cualquier otro sitio, o en Game, te vale lo mismo. No lo entiendo.
Y no te viene,
si te estás ahorrando
no te
un montón de coste.
Con el chiste de no. Es que cuando compras en páginas como G2A estás robando porque esas cases vienen de Rusia. Anda ya, me estás
bueno,
robando
eso,
tú a mí.
Bueno, eso es un debate...
Sí, no nos metáis
es un debate complicado.
En camisa de once varas.
Es un debate complicado porque...
Sí, pero hay doble rasero. Te meten una ley a 50 pavos, un juego que no existe a 50 pavos, y después se quejan porque lo intentes conseguir más barato.
Bueno, el hecho que tenemos es que OnLive, un servicio que ninguno habéis probado, más que nada porque aquí en España ha pasado sin pena ni gloria... desaparece, se va a integrar en los servicios de Sony y esperemos que repercuta en su calidad de servidores, que es nefasta a día de hoy. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Nada, ya lo único que nos queda es sacar conjeturas de cara al futuro, que no creo que sirva de mucho. Así que si os parece, vamos a pasar a otra noticia que esta es un bombazo y muy positiva. Hemos pasado una mala y vamos a pasar una muy buena. Y es que se ha desvelado, antes de tiempo, el misterio que había detrás de la campaña viral Can't Kill Progress, que, como se venía rumoreando, pues pertenecía al nuevo Deus Ex. La noticia, pues, ha adelantado el anuncio y Square Enix ya lo ha hecho oficial. Deus Ex Mankind Divided. Mi inglés,
por favor.
Pepinaco. Serenio, ¿flipando o qué? ¿Qué te parece la noticia? Anda.
Por favor, pon la E de explícito multiplicada por 10. Y que todos los niños apaguen ahora mismo este podcast, porque van a empezar a aparecer rabos erectos por todo el podcast. Por fin, ¿cuánto tiempo que tenía ganas del puto nuevo Deus Ex? ¿Cuánto tiempo llevo diciéndotelo, Sergio? Quiero un Deus Ex, que Square Enix deje de hacer cualquier cosa, que me haga un Deus Ex.
Que, oye, a todo esto ya no es solamente la noticia del Deus Ex, sino la forma de anunciarlo, ¿eh? Esa campaña sí. En Twitch, no sé si alguno la ha seguido o la ha mirado por encima. De ese...
Eran mis ojos ahí, yo no quería verla. De hecho, no quería ver el tráiler, decía, voy a esperarme a que salga el juego, no quiero ver ningún tráiler, pero no pude evitarlo.
Es la tentación.
Decirte, eso es imposible.
Es como decirte, la peli porno de la actriz más famosa del mundo gratis en tu casa, y no verla, sería estúpido.
Pues ya digo, la campaña en Twitch fue bastante interesante. Pusieron a un hombre allí encerrado entre cuatro paredes y la gente por el chat de Twitch le iba poniendo ¡levántate! ¡Haz no sé qué! Y el hombre lo iba haciendo...
¡Baila una sevillana!
Sí, el hombre lo iba haciendo y sabía una votación considerable. Bueno,
era
pues...
Twitch Plays Pokémon, pero
sí,
con
sí.
Un mongolo.
Sí, 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 pero con un tío allí. Estuvo muy guay, estuvo muy guay. Bueno, el juego, Deus Ex. Sabemos ya cositas, ¿eh? Pues fíjate... que va a transcurrir en 2029, dos años después de lo que pasa en Human Revolutions. Vamos a manejar al mismo, Adam Jensen. Y va a ser un juego abierto, en el que vamos a poder hacer nuestro propio camino, y bueno, pues lo típico, que va a haber más enemigos, más aumentos, y más de todo. Más de todo. Pero vamos, ¿vosotros habéis jugado al Human Revolution?
Lo tenía en 360, lo tengo sí. En Wii U y lo tengo en PC.
Yo un poquito.
Uh-huh. Y Vic,
eso no se puede tolerar, ¿eh?
Vic, ¿a ti te gustó, Vic?
Sí, a mí me gustó muchísimo. Yo lo jugué cuando salió en PC y me encantó. Me encantó el juego, me encantó la banda sonora. De hecho, el trailer fue súper épico cuando salió. Y la verdad que yo estoy muy contento de que lo que hayan anunciado para esta futura generación.
Uh-huh. Ya tocaba, ¿eh? Y Aitor, Aitor, que tú dices que has jugado poquito, pero poquito ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahí?
Porque yo no tengo un PC muy muy potente.
Ah, amigo.
Y la verdad es que para jugarlo con ralentizaciones y tal, prefería esperar a tener un equipo mejor. Y la verdad es que es una saga que la tengo pendiente y seguramente me la juegue cuando disponga de material para ello.
Uh-huh. Bueno, el juego cuando salió, sí es verdad que salió con tecnología AMD. Yo tengo una NVIDIA y claro, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando tú utilizas una tecnología en un juego, como por ejemplo pasa con Assassin's Creed o con... Bueno, Ubisoft es muy dado a utilizar la tecnología NVIDIA, pues pasa que tu gráfica no se entiende con esos controladores. O sea, el juego no se entiende con los controladores de tu gráfica. Y yo recuerdo cuando salió el Deus Ex Human que mi tarjeta también le daba un poquito de problemitas al juego. La verdad es que gráficamente el juego es bueno, pero pasa un poco como pasa con las caras de Xenoblade. Te tiraba un poco para atrás lo que es el diseño artístico de algunos personajes.
Qué gran comparación, ¿eh? De verdad.
Sí.
Velasco. Mira, tú que tienes la Wii U y si te interesa realmente jugar este juego, puedes pillar la edición del director que ya te trae los jefes arreglados, que eso es un fallo que tenía el juego al salir, que los jefes estaban mal.
Sí.
Te trae los jefes arreglados y todo y te vale a día de hoy en game como 20 pavos, tío. Y es un juego, pero vamos, un must have.
La cosa es que lo encuentres, eso es lo malo.
Claro.
No, coño, sí, es sí, porque sencillo. Yo lo busqué y no lo he encontrado, ¿eh? Pues, o sea, lo encontré en su salida, pero ya.
Yo lo vi ayer o antes de ayer en el game que pasé por allí, tío. Estaba allí, en catálogo. Uh-huh. Se puede pillar. No creo. En Savvy lo puedes conseguir también muy barato, me imagino. Es un juego muy recomendable. Top 10 de la antigua generación de Semu. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Lo que te tengo que preguntar, Serenion, yo que te veo ahí un máster del tema, es si hay que jugar antes a otros juegos de la saga para entender.
No.
El Human Revolution.
No, yo me he jugado todo y no es un reboot, pero es una precuela.
Uh-huh.
Hay algunos comentarios y temas que sí que salen en los juegos originales, pero no es obligatorio en absoluto. De hecho, yo me los había pasado hace muchísimos años, al poco de salir, me gustaron y tal, jugué a este cuando salió, y no me acordaba mucho de la historia original. La jugué de nuevo después de pasarme el Deus Ex Human Revolution. Lo sufrí, porque se sufre. El juego está muy viejo ya. Envejecen mal. Y vi detallitos que habían puesto en el Human Revolution. Lo que sí recomiendo es, si lo tiene alguien en PC, por favor intenten jugarlo en inglés. Sé que es un coñazo, pero es que el juego gana entero.
Uh-huh. Nada, último apunte. Yo el juego me lo pasé en Wii U, lo tengo en digital, y la verdad es que la versión de Wii U está muy 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 bien, porque es de los poquitos que aprovecha el gamepad de los juegos third party, quiero decir. Y vamos a pasar a la tercera noticia, al trío de ases que vamos a, con la que vamos a cerrar este apartado, y es el Direct, el amado Direct, con el que hemos abierto el programa, cada uno diciendo sus cosas de la porra, tal y cual. En fin, debajo de o detrás de todo eso hay un hecho muy conflictivo, y es la política de DLCs. Todavía recuerdo lo de prendo fuego y guata, si anuncia de DLCs. Sí. Ha sido así,
yo lo dije.
Ha sido así. Y luchadores en Smash Bros. A 5 euros. O sea, ¿qué os parece la noticia?
Sus muertos. ¿Cómo coño se le ocurre hacer eso, tío? Si es que lo sabía que tarde o temprano iba a pasar. Lo sabía.
Hombre, yo veo el tema de los jugadores, de los muñecos, yo pienso que deberían de venir con los amigos. Que tú compraras el amiibo y automáticamente se te bloqueara el personaje. Yo pienso que a mí es como me gustaría que lo vendieran. No como un DLC de 6 euros un personaje de para combatir, que bueno, no sé, a mí la verdad es que me parece bastante caro.
Entonces, si fuera así, Vic, nadie tendría esos DLC.
No, porque estaba pensando lo mismo.
Sí. No habría amigos para comprar. Si Nintendo le diera la gana de hacer más amigos, que es lo que tendría que hacer, porque es que no le da la gana, que no lo entiendo, porque nunca hay amigos en ningún lado, pues bueno, la gente no estaría tan a cuenta gotas comprándolo.
Sí, bueno,
sé
pero,
que no viene
pero
muy
a ver.
Al tema lo de los amigos. Perdona, Sergio, sí. Sé que no viene muy al tema, pero ayer estamos meando comparadores, tío. Y los amigos están en Amazon, por ejemplo, el de Shulk a 90 euros.
Sí, sí, sí.
Sí. Little Mac y Shulk están desorbitados los precios.
Bueno. Vamos a retomar el tema, no vayáis por los cerros de Úbeda. Vamos a ver. El hecho es evidente. Ahora la cosa es, ¿vosotros os vais a comprar alguno de esos luchadores? Decid la verdad, sé honestos.
No. No. Bueno.
Todo.
¿Qué? Yo, por ejemplo, tengo las dos versiones de Smash registradas en el Club Nintendo. Entonces, el primer luchador sí que me va a salir gratis. Y claro, eso te hace pensar. Quizá lo hayan puesto a ese precio para un poco compensar al que se ha comprado los dos juegos.
Uf, no sé.
No.
Como diciendo, siento, esto es un incentivo para el que se ha gastado 40 pavos uh-huh. o 50 por la versión que le faltaba.
No estoy de acuerdo. Lo hacen por sacarnos toda la guita. ¿Qué te crees? ¿Que se va a quedar solo en Mewtwo? En Mewtwo sí, nos lo regalan a cuatro bobos. Pero van a vender packs de jugadores por 5 jugadores por 20 euros o así. Y se pasarán a lo mejor un año y medio, 2 años sacando personajes nuevos. Es que se les ve venir.
Sí, sí. Y tú espérate, porque Nintendo ahora se está emocionando. Ha llegado tarde con el tema de internet y los DLCs, pero cuidado, ¿eh? Cuidado.
Pero es que yo, que soy el que más se cabrea, soy el más gilipollas, porque yo me lo voy a comprar todo. Absolutamente todo. Es que lo que más me cabrea, no juego casi al Smash Bros., pero sé que lo voy a comprar, porque es que te obligan. Lo hacen tan bien que después te obligan, lo quieras o no.
Hombre. Es compra impulsiva.
Es como cuando Xbox sacaba logros por cada DLC.
te obligan a comprar, pues igual es aquí. Lo hacen tan bien que te obligan.
Lo que sí que también hay que tratar de esta noticia, que eso sí es más loable por parte de Nintendo, es el hecho de la encuesta para pedir personajes. ¿Qué personaje habéis pedido? Anda, yo Bayonetta, por supuesto.
Yo Bayo Banjo. Banjo Kazooie.
Yo pedí a Rayman, tío. Me pega mucho con Smash Bros.
¿Y Vic?
Yo creo...
Que está calladito.
Sí, yo pedí a Bayonetta también.
Vale.
¿Qué solteros sois?
No. Hombre, yo pienso que Bayonetta pegaría muy bien con el tema de lucha, en el Smash Bros. De hecho, creo que se le preguntó al creador de Bayonetta.
Lo que me causa un poco de extrañeza son los personajes, ya me pasaba con Snake, los personajes que tienen movimientos con armas de fuego. Me parecen que, no sé, no pegan mucho con un juego de lucha. Uh-huh. Es lo único de Bayonetta que me chirriaría un poco. El resto la veo bien.
Sí.
Yo, de todos modos, veo esto una jugada absurda, porque después sacarán que les dé la gana, ¿sabes? Te dirán, todo el mundo ha votado por Riddle. Nadie ha votado a Riddle. ¿Qué me está... Han votado por el de Inazuma Eleven. ¿Quién? Nadie ha votado eso. ¿Quién te está diciendo esa milonga?
Serenion, vamos a Japón. Vamos a Japón y sacamos a Iwata de las orejas, pidiéndole al notario.
Ahora sacarías un cochino muerto porque está quemado.
Lo que no sé es si harán a uno o harán a varios, porque no han dicho de que solamente hagan al más votado.
Lo que me hace gracia es la gente que ha votado al jefe maestro.
Hombre, por pedir.
O a Jakandaster o a Crash Bandicoot.
Por pedir. Pero que
claro,
no pierdes.
Sí, mijo. Keep dreaming. Keep dreaming, bitch.
Es que no sé si se dio mucho bombo, pero el otro día, curioseando un poco el Twitter de Sakurai, vi un tuit suyo en el que daba a entender como que no iban a hacer solamente uno, que iban a hacer unos cuantos. No muchos, pero no, que no se iba a quedar en solamente uno, lo de la votación. Luego si eso os lo paso el tuit.
Vaya guapo, pues yo espero que saquen a Rayman, tío. Es que pega. El Rayman moderno, el del Origin y el Legend, es que... Y a la rana, tío. A Globox también pegaría, tío.
Y a ver, que hay otra cosa muy importante, y es que las compañías están matando por ver a su personaje en el juego. Que eso es muy llamativo, ¿eh?
Es que es mucha publicidad, ¿eh? Es un escaparate mundial, ¿eh?
Mira lo de Super Meat Boy, por ejemplo.
Es maravilloso. A Meat Boy lo veo. ¿Sabes lo que me cabrearía? Que saliera el puto Goku, que está la gente que no caga por meter a Goku. Que no, por favor, no hagan eso, tío.
Goku no pega.
Oye, pues no había pensado yo en Goku. No había pensado yo en Son Goku, oye. Sí que pegaría, sí.
Pues Serenio, no quiero desilusionarte, pero Goku, o sea, la saga Dragon Ball en videojuegos, yo creo que la lleva a Namco Bandai.
Ya lo sé, tío.
Y Namco es la que ha hecho Smash con Sora.
Oh, pero si es Namco, que pongan a, no sé, a Siegfried de Soul Calibur, que también pegaría, ¿no lo ves? A Son Goku y a Siegfried. Metemos a Jin Kazama. Por favor. Una cosa no quita la otra. Son horribles ideas.
De veras.
Bueno, señores, anda. Vamos a dejar este punto aquí, que se ha quedado ahí. Y vamos a irnos a un pequeño interludio musical, un descanso, para que podáis ir al cuarto de baño y todas esas cosas tan maravillosas de cada uno. Y la idea es que cada semana uno de nosotros elija qué canción nos quiere poner aquí. Y para predicar con el ejemplo y sepáis lo que es tener buen gusto, voy a empezar yo. Y esta semana os voy a poner un temita de Persona 4 Arena Ultimax, en concreto el tema de Margaret. Ya veréis qué guay. We'll be right back. Bueno, después de este temazo que hemos escuchado, nos toca reseñar de forma ligera, porque no nos podemos tampoco entretener mucho, Monster Hunter 4, que salió hace poco, hace relativamente poco, en febrero si no me equivoco, y ahora vamos al lío, así que a ver qué tal, anda.
El juego de la semana.
Y ahora sí que sí, vamos a empezar ya con este análisis que, si no me equivoco, somos 3 de 4 los que lo hemos jugado, todos menos Aitor, ¿verdad?
Y un poquito la demo en la Games Week.
Ah, bueno, pues entonces estás bien formado. El que más ganas creo que le tenía, porque es seguidor de la saga, es Vic, ¿verdad?
Sí, le tenía muchísimas ganas.
Bueno, entonces
pues
tú...
bueno, Monster Hunter 4 Ultimate... la verdad es que ha innovado muy poco en lo que se refiere a, bueno, calidad gráfica, sigue siendo igual que cuando salió en PlayStation 2, ¿verdad? Y bueno, han metido lo que son dinámicas nuevas, nuevo movimiento, nuevas armas, dos nuevas armas, lo que es la hacha cargada y la glaive, que la glaive me parece la verdad un arma muy
específica,
muy interesante, muy curiosa. Muy curiosa, no te aburres con ella, no. Y dicen que es la arma pro juego, por así decirlo. Que es la que, bueno. Y bueno, Monster Hunter 4 llega tarde, como siempre. Nos llega tarde y, hombre, yo me alegro que por lo menos haya llegado con la versión Ultimate y no hayan hecho el sacar Monster Hunter 4 y el año siguiente sacar Monster Hunter 4 Ultimate. Porque la verdad es que cabrea bastante que hagan eso. El juego sigue siendo, como es habitual en la saga, pues sigue siendo un mata-mata de bichos. Que el aliciente que tiene el juego simplemente es mejorar el equipo para mejorar el combate, memorizar lo que son las tácticas de los enemigos y sobre todo lo que es divertido con el modo online, que es el punto fuerte del juego, el modo online. Que cada uno tenga una estrategia con su arma y el poder hacer cosas chulas con ella.
Sí. Y es verdad, ¿eh?
Yo también.
Di.
Que yo también le he dado durillo al juego. No tanto como él, le he dado. Y la verdad es que comparado con el 3, es verdad que no innova tanto, pero lo poco que hace es que no... intenta volver al anterior y te cuesta horrores, ¿eh? Pero horrores.
Sí, yo vengo de no haber jugado a ninguno, probé el 3 en Wii y me costó muchísimo. Y este se nota que es mucho más accesible para la gente novata como yo. Y muy bien, y las nuevas armas también muy interesantes. Yo utilizo el hacha cargada y me siento muy pro, ¿eh?
Yo voy a martillo, tío. El martillo es maravilloso. Yo el otro día me pasó un caso. Vino un colega a casa que nunca ha jugado a Monster Hunter. Y no le iba a poner ahí en la 3DS para que me dijera qué mierda es esa, ¿no? Entonces la puse en la pantalla grande, en mi pantalla de 52 pulgadas, en la Wii U. Y estábamos ahí dándole al juego y yo pensaba, joder, qué incómodo me siento. Acostumbrado ya al 4, que puedes saltar sobre el enemigo, trepas un montón. Aquí no, todo era plano a nivel del suelo y tal. Y yo decía, ay, Dios... Y creo que no sería justo no hablar tan bien de este juego y no mencionar la cámara. Porque Vic, la cámara tiene bichos, ¿eh?
Bueno, yo cuando empecé a jugar a Monster Hunter, fue más en PSP. Yo lo toqué muy poco en PS2 porque en PS2 fue alquilarlo, lo alquilé, lo jugué y dije, se acabó. Jugué un par de horas y dije, no juego más. Y fue por la cámara. Fue por la cámara porque en aquel entonces... tú no podías lo que es marcar al bicho, ¿no? Lo que es dar el objetivo. Tú simplemente te tienes que ir moviendo con él. Era como una danza con la cámara, ¿no? El punto fuerte del juego es intentar cogerle el truco a la cámara. Es difícil, pero cuando tú te acostumbras mucho a jugar, por ejemplo, a la versión de PSP, al Monster Hunter Freedom, pues hombre... Ya no te hace dar cuesta arriba al juego, ¿no? Cuando tú memorizas lo que son los combos de los bichos, cuando aprendes a jugar online con la gente, a respetar los golpes y demás, los combos, no se te hace tan difícil. El hecho de que pusieran la cámara objetiva, lo que es simplemente marcar al bicho, porque tú no sigues al bicho con la cámara, tú simplemente marcas al bicho y tú le das al botón y te encara con el bicho, simplemente, no es otra cosa.
Sí, no es un set.
Ha ayudado bastante. Desde Monster Hunter 3 Ultimate ha ayudado bastante. Y a mí la verdad es que me ha hecho mundo también.
Uh-huh. También mundo. Hay que contar una cosa. A ver, Vic, tú creo que juegas en la 3DS normal, ¿no? Nosotros sí. Hemos estado jugando la New 3DS. En nuestro caso, yo hablo por mí, el tema de la cámara, el poder moverlo con otro stick se nota. En la 3DS normal,
joder.
¿Cómo, qué se hace? ¿Con la cruceta, supongo, no?
Yo lo hago con la cruceta digital. Con la cruceta digital. Y la verdad es que me viene muy mejor porque a mí me gusta tener lo que es la cruceta en el lado izquierdo de los botones. ¿Vale? Eso es una cosa que no me gusta jugarla en Wii U, porque en Wii U, el mando de Wii U, tienes la cruceta, lo que es el joystick, a la derecha de los botones. Entonces a mí no me gusta. Para mí me es mucho más rápido mover la cámara teniendo la cruceta como si fuera un mando de... ¿Cómo diría yo? ¿Como un mando de PlayStation? Sí, como un 360, por ejemplo, sí. Sí, exacto, como un 360. Entonces me he acostumbrado mucho a lo que es la cruceta digital de 3DS, la verdad.
Yo es que no puedo con los controles de este juego. Son la parte que más me cuesta, porque el hecho de que no tenga Z-Target ya te mata. Pero es que el tema de los combos, que te dejan vendido, porque llega un momento... Creo que es parte también de la edición gracia del juego, pero cuando vas a hacer un ataque y te quedas de espaldas al enemigo y tienes que darte la vuelta, te hunde en la miseria. O el tema de cuando te vas a tomar pociones, que tengas que esconder el arma, tomarte la poción y después volver a sacar el arma, también es otra cosa. Yo creo que eso es falta. La gente dice, no, es parte del juego, tal. Sí, puede serlo, pero es más una falta... de diseño, un fallo de diseño, de traer un diseño antiguo a tiempos modernos sin cambiarlo demasiado, que una ventaja.
No, pero todo eso está hecho a conciencia. Es como el que juega Dark Souls y dices que el juego es un poco ortopédico, pero es que se hace adrede.
Son ortopédicos.
Sí. Sí, todo eso está calculado, de hecho. Y de hecho, mira, yo me di cuenta cuando empecé a jugar a Monster Hunter que yo lo vi súper difícil y de hecho que no llegaba ni a pasarme las misiones de la aldea. Yo lo que empezaba a ver eran vídeos de YouTube de gente jugando y lo que más se ven son los japoneses. Y yo he visto hacer barbaridades, pero barbaridades. O sea, de cargar el martillo, venir el bicho hacia ti y darle justo en el momento punto en el que el bicho le va a morder y darle con el combo del martillo. Eso, para hacer eso, tienes que haber jugado una barbaridad de horas, conocerte los tiempos de carga del martillo, conocerte los tiempos de ataque del bicho y saber que en ese justo momento le vas a dar, ¿no? Y guardar el martillo, afilarlo, volverlo a sacar, volver a meterle el combo. Yo pienso que esos tiempos no se tocan, más que nada por respeto también a la gente que lleva tantos años jugando. Si tú en vez de coger y guardar el arma y beberte la poción, lo haces automáticamente cuando estás jugando con el arma en mano, pues has cambiado un tiempo de reacción del juego. Uh-huh. Has cambiado lo que es el... Lo haces, a lo mejor es verdad que lo haces un poco más fácil. Pero eso te obliga también, pienso, a cambiar un poco la estrategia de los bichos.
Pero no es cuestión de hacerlo más fácil, es cuestión de hacerlo más dinámico.
Es que el juego ya no es dinámico, es mejor, en sí. Es que el juego...
no es dinámico, es muy ortopédico. Esas cosas deberían ir avanzándolas de forma que sea mucho más cómodo, pero sin perder dificultad. Si tú pudieras hacer todo de una forma más orgánica, yo creo que ganaría entero. Lo que pasa es que los jefes de diseño detrás de este juego no lo están planteando como deberían. Y se están aferrando a que hay un nicho que le gusta para no avanzar en el tema.
Sí.
Bueno, yo pienso...
Sí, termina y ahora pasamos a otro aspecto.
Hombre, yo pienso que es difícil acostumbrarse a un modo de juego que luego todo sea un modo de juego de cambio, ¿no? No sé, es como que se acostumbra a jugar a un Metal Gear desde una posición cenit, como se empezó a jugar a mundo abierto, ¿no? Cambia totalmente el juego. Si tú cambias en Monster Hunter, por ejemplo, una cosa es añadir lo que son, por ejemplo, las cabalgadas, a los bichos, que me parece súper divertido. Me parece súper divertidísimo, ¿no? Pero eso no trastoca el combate. El combate sigue siendo igual de duro. Y el combate sigue siendo... El punto fuerte de Monster Hunter es memorizar los combos de los bichos y hacerte un equipo que aguante las embestidas de los bichos.
Uh-huh. Y ahí, ¿no? ahí quiero yo llegar. Porque bueno, también estamos hablando a nivel general de Monster Hunter, pero estamos analizando el Monster Hunter 4 y las novedades que trae respecto a los anteriores. El tema de trepar, que lo han mencionado, que puedes cabalgar a los enemigos, que también influye en los escenarios porque ahora son más verticales, ¿no?
Sí. Sí, eso es como cuando sacaron la versión de Monster Hunter 3 Ultimate, que metieron lo que son las cazas en agua. Aquí lo que han hecho ha sido meter... Han quitado lo que son las cazas acuáticas y han metido más agilidad al cazador. Que me,
y gracias a que las quitaron, porque eran horribles.
Bueno, a mí personalmente no me gustaban mucho tampoco, porque me agobiaba muchísimo la cámara.
Debajo, yo creo que eso fue un avance y, de Monster Hunter 4, quitar eso.
Claro, aquí lo que han hecho ha sido quitar todo eso y meter lo que es más agilidad a los personajes. De hecho, cuando uno va corriendo por el escenario y se encuentra una simple elevación, pega ese salto, que es lo que dice Serino, que cuando vuelves a Monster Hunter 3 y no haces eso, parece que va todo muy plano, como que le falta algo al juego, ¿no?
Sí.
Han hecho el juego muy ágil. A mí esa parte me gusta mucho. Y bueno, me alegro también bastante de que hayan traído lo que son monstruos de otras sagas, como era de las sagas de PSP y tal, ¿no? Y ver cómo se comportan ellos a los nuevos movimientos que tú tienes. Y bueno, yo pienso que si son mejoras así, son muy aceptables por la comunidad. Son muy, muy aceptables para la comunidad, porque es como avanzar un poco, no ir siempre sacando lo mismo, ¿no? Porque entonces sería un aburrimiento, porque lo único nuevo que serían los gráficos y los nuevos modelos de armas. Pero sacar lo que es más agilidad al cazador y sacar más agilidad a la caza, eso sí me gusta. Eso sí me gusta y hace que el juego, pues bueno, que cada título tenga también su marca de la casa y su nombre.
Yo de todos modos echo de menos algunos monstruos de Monster Hunter 3, tío. Y me da mucha pena que, viendo que hay zonas en el juego, áreas, que cazarían muy bien con ellos, e incluso criaturas que podrían cazarse en grupos y demás, que no estén. Por ejemplo, el Kurupeko pegaría de lujo en el juego. Y lo quitaron, tío. Hay muchos bichos que yo echo de menos personalmente.
Sí.
Yo tengo que hacer una pregunta a todos los seguidores de la saga. Yo no, la verdad es que no la sigo mucho. He jugado al 3, al Ultimate. Me lo dejó un colega. Y probé también la demo de la Games Week del 4. Y ya mi colega me avisó de que el principio del juego era un poco... Se me iba a hacer como un poco aburrido.
Lento.
Y sí, el tema del principio en la aldea y tal. Y yo quería preguntaros si el principio del juego también del 4 se hace lento. Porque yo lo que veo es que siempre es como un juego de hacer recados. A lo mejor, por ser un poco ignorante, estoy siendo injusto con el juego. Pero me da la sensación de que es un juego de hacer recados. Ve, mata, vuelve. Ve, mata, vuelve. Quería preguntaros si es una sensación que tengo errónea o no.
El juego es así. Pero al menos no es tan hijo puta como para decirte que es parte de la historia lo que estás haciendo. En el 4 es medio como una pequeña trama, pero es absurda. Yo considero de todos modos el principio del 4, Vic, no sé tú, mucho más ligero y mucho más cómodo, menos lento, que el del 3. Pero lo de las misiones lentas, las misiones de recadero, es que el juego es eso. Eres un cazador,
sí, el juego...
que aceptas misiones y es ir a cazar o ir a recolectar. Poco más tiene.
Claro, el juego es simplemente cazar. Cazar. Entonces, claro, inevitablemente la historia, aunque le metas mucho trasfondo, le metas mucha historia... La historia siempre va a ser la misma de todos los Monster Hunter.
O sea, es una historia
muy
plana.
Hay un dragón anciano,
¿no?,
que está haciendo la vida imposible a la aldea y hay que matarlo como sea. Luego descubres que no es ese dragón, que es otro dragón. Luego no es ese dragón, es otro dragón y así. Y bueno, en el punto de historia yo la verdad es que no le hago mucho caso al juego. A mí lo que me gusta del juego es el reto. Es el reto de las cazas.
A mí que me gusta mucho leer las historias de los juegos, sí, que le leo todo. En este le doy a X a toda velocidad para pasar.
Claro, pero porque en este no juego no creas un modo historia. Y es que aunque le se ocurriera un modo historia, yo pienso que no pegaría ni con la saga. Yo pienso que es que son tantos años ya sacando un Monster Hunter así, que simplemente se centra en lo que es la caza y en lo que es la habilidad del cazador. A mí sinceramente, hombre, mientras no sea una historia ridícula, ¿no? Que cada cosa tiene también sus pros y sus contras, pero sí que es verdad que Monster Hunter 4 empieza de una forma, yo la veo incluso más fácil que en otro Monster Hunter, facilísimo, sí, y más si empieza con un glaive, uh-huh, o con una sacargada. Y bueno, referente a la historia,
bueno, antes me gustaría añadir una cosa, Aitor. Yo me he metido con el juego, con esta saga también, con este juego. Y realmente es eso. Al principio tú dices, pero bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Esto qué? ¿Siempre hacer lo mismo? Pues sí, pero la gracia, o digamos que está en el placer de mejorar, de ver cómo eres capaz de cargarte un enemigo que a lo mejor hace 2 horas no eras capaz, o hace 3 días.
Que no te atrevías. Que no te atrevías ni a mirarlo.
Efectivamente. Entonces va un poco por ahí.
El respeto que te daba, sí.
Sí, sí. Y el tema de la historia, pues eso, lo que supongo que ibas a comentar, que es un poquillo prescindible, ¿no? O como que
lo total, que sí, es siempre secundario.
Incluso
terciario. A mí me parece muy secundario en esta saga.
Yo, de hecho, eliminaría lo poco que tiene de historia, lo eliminaría y haría otra cosa, tío. Mejoraría.
Sí, yo de hecho aquí creo que se han pasado con tanto parloteo de historia.
Es totalmente prescindible.
Sí. Yo si quiero un juego con historia me voy a un juego de rol directamente. Es que no, porque sé que se han currado un guión, sé que hay un trasfondo, sé que te vas a pasar bien, que te vas a encontrar situaciones muy divertidas, que esas situaciones cambian dependiendo de lo que hagas, pero aquí es que simplemente es cazar. Yo y aquí creo lo divertido de Monster Hunter es el modo online.
Si alguien quiere un Monster Hunter con historia, que se vaya a Dragon Dogma, que es muy del estilo y tiene una historia más o menos decente, pero aquí es que ya el hecho de que los comerciantes tengan más de 3 cajas de texto cuando los vas a abrir, a mí me da por culo.
Ya. Otro tema que tenemos que tratar es el apartado técnico, que obviamente el hecho de que una entrega principal salga en una portátil ha hecho que se vea perjudicado, obviamente, aunque saque bastante partido de 3DS, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado?
Sí, bueno, yo soy de los que opinan que bueno, Capcom aprovecha lo que es una consola como Nintendo 3DS para decir, sigo con mi mismo motor gráfico de hace, no sé, hace 10 años, 20 años. No, es que la verdad es que es exagerado. Lo del motor gráfico de Monster Hunter, yo estoy deseando de verdad ver un Monster Hunter en PC o en consola de esta generación con unos buenos gráficos, y porque yo pienso que todo el mundo alucinaría. Porque bueno, de hecho, la versión que hay en... Hay una versión de Monster Hunter Online, que creo que es china. No sé, la verdad es que no sé de dónde es. Que se ve impresionante con el motor gráfico actual de consolas de ahora. Se ve impresionante. Se ve a un Rathalos con una definición, unos gráficos, unos detalles. Para mí lo que hace falta a la saga, técnicamente. Es lo que hace falta a la saga.
El Monster Hunter Online es con el CryEngine, el mismo que Crysis.
Con el CryEngine, claro. Es que se ve impresionante.
Sí, pero a ver. Muy bien. Pero a ver, el Monster Hunter 4 no es solamente el tema de la calidad de los modelados, sí, y tal, sino la paleta de colores, que en mi opinión parece que está diseñado por Agatha Ruiz de la Prada, ¿eh? Un poquito hortera.
Es más colorido. Chicote, sí.
Este año se pondrá de delantal, se pondrá Monster carátulas Hunter, ¿no? Del Monster Hunter.
Sí.
No, de todos modos te digo. Aquí deberíamos diferenciar, yo siempre diferencio, pero hay gente que no lo hace. No es lo mismo el apartado técnico, que sí, queda así de acabándolo.
Claro, que el artístico, lo sé.
Que el artístico, el artístico de Monster Hunter, a mí me encanta. Hay algunas armaduras que dices tú, esto es más feo, que esto no se lo va a poner ni su padre, pero hay algunas armaduras, algunas armas, que es que tienen detrás una inventiva y un acabado impresionante, ¿eh?
Sí.
El diseño artístico de Monster Hunter lo que mola bastante es eso.
Lo que pasa
es
que.
Bueno, claro. en este digamos que han hecho un poco, pues, lo que ha dicho Sergio, que la paleta de colores es como un poco más viva. Es más viva, más.
De hecho, no hay que ver sino los de su cabra.
Los primeros mapas, sí, claro. Los primeros mapas son así como muy, muy amarillos, muy con unos fondos, unos cielos súper azules ahí.
Pero bueno, en general supongo que cumple, tampoco podemos pedirle peras sí. al olmo. Y en ese sentido, sí que hay una... Quiero ahora que estamos aquí personas que han jugado con New 3DS y la 3DS normal, los tiempos de carga, ¿son significativos en la 3DS normal?
Yo lo veo bien, no me espantan, no, no es como, no sé, no me tiro un minuto y medio ahí esperando que cargue la pantalla. Yo los tiempos de carga la verdad es que los veo aceptables en la 3DS. En New 3DS supongo que será un poquito más rápido, pero yo lo veo muy aceptable.
Sí, sí. Es que, bueno, Monster Hunter 3, que fue aquel que yo probé en Wii, sí que era un poquito... Te sacaban de tus casillas, ¿eh? Cada 2x3
En el Ultimate en Wii U también son un poco densos los tiempos de carga.
Sí.
Aquí es que ¿cuánto duran? 3 segundos. No llega, ¿verdad?
Muy poquito.
Ahí está el juego nudo. De hecho, notas cuando va a salir un vídeo, porque ya dice, todavía no se ha ido esto. Va mucho más lento. Se nota que la máquina ahí sí tiene que cargar. Y es cuando único notas, y gracias a que solo hay un vídeo, a lo mejor por misión.
Otro temita antes de sacar el gran multijugador. Antes de eso, el tema del sonido. He estado muy tentado de poner como tema musical de esta semana uno de Monster Hunter 4, porque está bastante bien, ¿eh? La banda sonora muy, muy lograda. Bueno, como suele ser habitual en la saga.
A mí me da mucha pena una cosa en este sentido. La New 3DS y la 3DS. La 3DS se nota mucho más, pero en la New 3DS, por mucho que lo hayan mejorado, el sonido no es lo mejor de la máquina, tío. Y me da muchísima pena que perdamos algunos detallitos del sonido por cuenta de que sea en una portátil.
Ya, bueno, eso te pone los cascos y es la única solución que hay, por desgracia.
Ya.
Pues nada, ahora sí, yo creo que vamos a lo gordo, ¿no? Que ahí seguro que sí que podéis contar batallitas, anécdotas del multijugador que por primera vez es online, abierto de verdad, con gente que no conoces.
Sí.
¿Qué nos podéis contar? Anda, que vosotros la habéis echado más hora que yo.
Yo solo he jugado una vez en el online y le pegué un golpe a Vic monumental, lo tiré de un bicho y se cabreó mucho conmigo y creo que desde entonces no quiere jugar.
Bueno, el modo online la verdad es que me ha sorprendido bastante en 3DS. Sí, es verdad que tiene carencias, como que no tenga el chat de voz o que no se pueda usar el teclado cuando estás en la misión. No porque no puedes hablar, pero lo que pasó con Serino, que me dio un golpe y como no sabía que cuando uno cabalga un bicho no se puede pegar al bicho, me tiro del bicho. Pero claro, es que no hay manera humana de decirle nada. A no ser que tú cargues un mensaje dentro del chat, porque tú puedes configurar mensajes automáticos, yo puedo configurar un mensaje que diga voy a poner una bomba o no pegue mientras yo esté cabalgando. Si hubiese puesto ese mensaje, pues a lo mejor lo hubiese podido avisar. Pero el modo online la verdad es que cumple muy bien. Y a mí lo que más me ha sorprendido es que no tienen caídas. No tiene apenas caídas el juego. Hombre, dependiendo de con quién esté jugando, ¿no? Porque si hay gente de fuera y tiene una mala conexión de internet. Pero la verdad es que se mantiene muy estable. Es muy,
creo
muy
que
estable.
Es el mejor online que hay en 3DS a día de hoy.
Eso dicen, sí. Yo no conozco mucho el juego de multijugador de 3DS, pero dicen que sí, que es el más estable y el que mejor hay, la verdad.
Y no entiendo.
A mí me encanta. No, me gusta mucho porque bueno, el tener una portátil y poder llevarte la consola donde quieras y poder jugar online, pues bueno, se agradece bastante. Se agradece bastante que se hayan currado eso. A pesar de que tienes que poner un código, pasar ese código a tu amigo... bueno, si no tienes a esa persona agregada a tu consola, ¿no? Porque si tienes agregada a esa consola, pues se mete en tu estancia y ya está. Luego el tema de jugar con gente de fuera, pues bueno, eso es una lotería. Eso es una lotería. Yo me he encontrado a gente que ha hecho el troll, por hacer el troll simplemente dejándose matar o quedándose al principio de la aldea o no la ves apenas jugar o la ves dando vueltas por el mapa... O que simplemente te está venga a pegar patadas porque utiliza la opción de comida kickboxing, que te pega una patada de manda por los aires. Y gente luego muy servicial, gente que te ayuda, que si tenemos que matar 8 veces al mismo bicho para que te saque una pieza, lo matamos.
Sí.
Que luego te paso tu tarjeta.
Me gustaría hacer un pequeño apunte en este sentido, porque efectivamente es una lotería, porque no hay diferenciación en las salas. Es decir, a lo mejor te meten a alguien de tu nivel o a lo mejor no. Y claro, eso también conlleva que haya gente muy buena persona que te ayude y otros que directamente se quedan en el sitio de salida, no se mueven de ahí y espera que tú hagas la misión,
sí.
¿no? No puedes hacer nada. Y luego otra cosa muy, muy curiosa es el tema de la censura, muy propio también de Nintendo. Yo, por ejemplo, he intentado poner sí. WTF, what the fuck, y me lo han censurado. No puedo
no
poner.
Se puede.
No he joder, probado poner. Lo hice no he puesto otra cosa, pero bueno.
No, no, lo que son los. Bueno, es entendible, ¿no? Porque, bueno, el tema de los insultos en online, da, pues siempre está un poquito censurado. Siempre está censurado.
Yo quería preguntaros si tenéis constancia de si Capcom o Nintendo realiza baneos a los trolls en partidas online.
Pues yo te comento una cosa. Yo estoy dentro de un grupo de Monster Hunter bastante serio. Bastante serio con ese tipo de cosas. Sí es verdad que hay gente que se pasa por el forro el tema de los talismanes. Uh-huh. Porque el tema de los talismanes pasa lo siguiente, ¿no? Lo más importante del equipo del juego es el talismán que tú tengas. Porque bueno, conseguir lo que es el equipo, más tarde o más temprano lo vas a conseguir. Con ayuda, sin ayuda lo vas a conseguir. Pero un talismán es una lotería. Entonces, claro, cuando tú ves un talismán muy potente, y cuando estoy hablando de un talismán muy potente, a lo mejor te puedo decir un más 14 de ataque o un más 15 de ataque, eso sumado a lo que tenga tu armadura, pues eso es raro. Eso es raro. Y si luego encima compruebas que ese talismán no existe, pues claro, estás viendo que esa persona está haciendo trampas. Eso se suele denunciar. Uh-huh. Se suele denunciar. Y bueno, yo de hecho, yo y del grupo de gente que hemos estado cazando en Wii U y tal, lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque jode bastante que... Y luego a lo mejor el tío es un paquete jugando. ¿Sabes? Porque tú puedes tener el mejor talismán del mundo y el mejor equipo del mundo, pero no sabes esquivar, te comes todas las toñas y aunque a mí me maten de dos golpes y a ti te maten de cinco, te van a terminar calcando porque no sabes esquivar. Pero rompe mucho lo que es la experiencia de juego. Rompe muchísimo la experiencia de juego. Primero porque que te salga un talismán bueno cuesta muchísimo. Y cuando lo consigues, pues te quedas así como ¡oh, qué triunfazo!, ¿no? Pero que lo hagas así, pues hombre, es un poco cargarse la experiencia de juego.
Ya. Yo te digo, a mí el online me gustó mucho. Solo he jugado poquito, he jugado contigo, he jugado con alguien más, pero nada así gordo. Pero hay dos cosas, tío, que me dan mucha rabia y que no entiendo que sigan así. Una es algo muy de base, que es ¿por qué las misiones de la aldea que se repiten en el online no se cumplen una sola vez? Porque es que es un tedio infinito tener que ir a buscar huevos enormes y cruzarte y hacer una misión que te dura 40 minutos, hacerla dos veces de gratis. Eso a mí me cabrea mucho. Pero es que lo que más me cabrea es el tema del chat de voz. Que no me vengan con la historia de la censura, porque en Heroes of Ruin, que es un juego que salió hace un par de años de 3DS, sí, sí, te guías pudiendo tener chat de voz.
Pero es Nintendo. Chat de voz en Nintendo. Mira Splatoon, tampoco sí. Tiene chat de voz porque le insultan es al director.
Es que... Eso claro, es
claro. Sin embargo, Animal Crossing, creo que sí que tiene chat de voz, ¿no?
Sí, Animal Crossing, el último, no lo sé.
Pero... Es que es lo que me resulta raro.
No, tiene chat de texto el Animal Crossing.
Uh-huh. Bueno, y Call of Duty, los dos que salieron, yo recuerdo que tenían chat de voz.
Sí.
Y Heroes of Ruin tiene chat de voz en el juego. Dentro del juego.
Bueno, pues un apunte más que tenemos que hacerle. Y ahora sí, vamos a ir cerrando a las conclusiones. En este tipo de reseñas a viva voz no me gusta mucho el tema de poner notas, porque creo que a todo el mundo se nos ve si nos ha gustado o no. Así que simplemente voy a ir uno por uno si recomienda su compra o no. Lo primero, Vic, tú supongo que recomiendas su compra, ¿no? O no sé. ¿Qué?
Sí.
Bueno, esta versión de Monster Hunter la recomiendo bastante. Porque yo pienso que han hecho Monster Hunter principalmente para atraer a gente. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que luego eso también nos puede llevar un poco a sentirnos un poco como engañados, porque al principio es muy fácil y luego se complica muchísimo. Sobre todo cuando
al infierno te manda.
Pero bueno, si alguien tiene dudas de comprar un Monster Hunter, que no he jugado nunca a Monster Hunter, yo empezaría por el 4 porque se hace muy fácil de empezar sí. Y de aprender.
Vale, pues nos quedamos con eso. Serenion, en tu caso, ¿qué resaltas del juego? ¿Lo recomiendas?
El juego está muy bien, sobre todo el primer tramo del juego. Si eres un tipo muy casualón como yo, te supone un reto divertido y no es tan jodido. Ya después, si te sientes con ganas y fuerzas, ir al segundo reto ya es una locura. Pero sobre todo con amigos se puede lograr. Y yo soy de la opinión que este juego vale todo lo que cuesta, ¿sabes? No es un juego que sea una mala compra. Yo lo recomiendo también.
Uh-huh. Aitor, te lo han vendido muy bien, ¿eh? Ahora ya te ponen en un compromiso.
Yo lo que quiero decir a la gente es que si quieres jugar Monster Hunter... yo creo que tienen que jugarlo al principio de la vida útil del juego. Porque a mí me pasó que con Monster Hunter 3, yo lo pillé cuando me lo prestó mi amigo, lo pillé ya en fase de extinción, por así decirlo, y sin el online yo creo que pierdes mucho del juego.
Sí.
Sí. Bueno, yo también voy a dar mi opinión. Básicamente, Monster Hunter 4, estamos todos de acuerdo, para el que no haya jugado anteriormente, que ese es mi perfil, muy recomendable, porque es mucho más accesible, los tutoriales vienen genial. A la gente que ya haya jugado les resultará soporífero, pero a mí no. Y nada, también lo recomiendo, eso sí, no he querido decirlo antes para que no me caigan hachazos ni nada, pero yo el juego ya no lo tengo. Lo voy a dejar ahí, no voy a decir qué ha pasado con él, pero digamos que ya no lo tengo. Así que nada, es recomendable y poco más. Vamos a pasar que tenemos otra sección, una mini sección muy chula, anda.
La cifra.
Pues eso, la cifra, una cifra que vamos a resaltar esta semana, muy curiosa y seguro que nos llama la atención. Y es que los jugadores de Battlefield Hardline, el último juego de la saga, ya rozan el billón de dólares robados en dinero in-game. O sea, que ya han jugado, además, más de 2.000 millones de minutos todos los jugadores. Que eso se traduce en tiempo real a 3.800 años de tiempo. O sea, imagínate. Y los policías, de hecho, vencen. Los policías vencen en el 52% del total de las partidas. Pero fijaos, ¿eh? 3.800 años son muchos años, ¿eh?
Espera, va ganando la poli y han robado más de un billón de dólares. Sí. Ahí hay corrupción. Ahí hay puta corrupción.
Sí.
Para que veas.
Nos están robando.
Bueno, gana la poli, pero por poquito, ¿eh? Aquí la gente se pilla mucho a los ladrones, ¿eh?
Un 52% está ahí, ¿eh? Sí.
A la gente le gusta el lado oscuro.
Esa poli está más untada, pero más untada.
Cifras astronómicas, como los que suele dar Activision en su Call of Duty, de muertes, de respawn, de todo eso.
De balas gastadas.
Sí, son cifras googleianas.
Sí, el dato fucker, como dice Sedenio.
El dato fucker.
Eso. En fin, yo solamente espero que ese billón de dólares robado en dinero in-game, algo caiga también de dinero real, porque vamos, vaya tela.
Yo tengo una pregunta, sí. Para los estudiantes que hay aquí en el Batallón Pluto, aquí, hola señores estudiantes, quiero hacer una pregunta.
Hola.
¿Cuánto es un billón de dólares en moneda, en euros?
Bueno, se tiene en
cuenta... Estudiante de economía más mierda que eres, hijo.
Es que yo soy de periodismo, pero bueno, supongo que sería igual el cambio dólar-euro. En fin, aquí queda la curiosidad y ahora sí que ya nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un programa ameno, yo creo que bastante más corto de lo que yo esperaba, ¿eh? Pero hemos empezado con muy buen pie, así que nada, Serenion, tus últimas palabras antes de que te mate. Venga.
Nada, yo creo que después de este programa ya vamos a ser más famosos que Jesús.
Muy bien, Vic. Aitor, ¿qué?
Pues que cito a todo el mundo en el Smash y en el Mario Kart, que se nos viene una segunda quincena de abril muy interesante con los DLCs.
Qué pena, sí, que nos partidita. Quedásemos sin demo de Splatoon, ¿eh? Qué penita.
Sí, pero bueno, ya tengo mi reserva del calamar y del juego.
Yo también. Vic, ¿la tienes?
Cabrones.
Bueno, por alusiones, Vic, despídete, anda.
Bueno, yo no tendré versión especial de Splatoon con Amiibo.
Y mochila.
Pero posiblemente tenga The Witcher 3.
Witcher
3.
Mira tú el fucker.
Contraataque.
¿Qué te crees? Yo también lo tendré cuando quiera.
Bueno, tú que es un vicioso, macho.
Bueno, pues tú con tu reserva de The Witcher 3, yo con la mía de Final Fantasy X-2, que la hice el otro día para Play 4, y ahora sí que ya nos vamos a ir, anda. Diste tú.
Thank you.